Aquí estamos ya de vuelta hoy por hoy, Cadena Ser en el sur de Madrid, con esta sintonía que nos lleva a hablar, como hacemos todos los miércoles más o menos a esta hora, de salud. Hoy lo hacemos con Javier Pardo Moreno, es jefe del servicio de neurología de los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles e Infanta Elena de Valdemoro. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Oye Javier, así de primeras, y ese va a ser nuestro tema central de hoy, así de primeras, a cualquier persona que nos está escuchando desde casa, a mí mismo, nos dicen en la consulta que nos van a derivar al neurólogo, y hombre, como que se te encoge un poquito un poquito todo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No totalmente de acuerdo en que nosotros tengamos que generar un cierto rechazo o miedo, sino totalmente de acuerdo en que esa es la sensación que provoca cuando alguien oye la palabra neurólogo. Parece como que es una especialidad con mayúsculas, ¿no? Y que tiene algún cierto tinte negativo. Pero en la mayoría de las ocasiones no es así, porque la mayor parte de las veces la patología que tratamos es patología muy común, muy habitual, y no tiene por qué ser nada desastroso.
Pero vosotros sí que lo sabéis, ¿no? Que la gente va a la consulta de los neurólogos con un poquito de respeto, por decirlo así.
Sobre todo porque ellos mismos te lo dicen. Cuando llegan y dicen, mire Javi, cuando me mandaron al neurólogo me entró un no sé qué, porque dije, pero si yo no estoy... porque ya se tiende a asociar la patología o las enfermedades que nosotros tratamos como con un pronóstico absolutamente desfavorable o irreversible.
¿Qué es lo que trata un neurólogo?
Hombre, no podemos ocultar que efectivamente tenemos un elenco de entidades que tienen un mal pronóstico, el Alzheimer, los tumores cerebrales, la esclerosis múltiple, pero luego hay otra serie de patologías muy comunes, muy habituales, como las migrañas, las cefaleas tensionales, mareos inespecíficos, pérdida de memoria subjetivas, que estos son los motivos que constituyen el grueso fundamental de la consulta y que en la mayoría de las ocasiones carecen de trascendencia o tienen escasa, digamos, repercusión en cuanto a discapacidad o problemas funcionales a medio y largo plazo.
Luego hay algo que también yo creo que sí que da miedo a la gente cuando te dicen que te van a derivar al neurólogo, cuando va a la consulta de neurología, seguro que alguno de nuestros oyentes, y es las pruebas que les vais a hacer, que parece que, no sé, sois como investigadores de estos de las películas de terror, ¿no?
Eso me pasa muchísimo cuando tengo que ir a hacer una punción lumbar, porque hay una serie de televisión he visto solo una vez, de un médico americano famosísimo que tiene un equipo tal.
Hauser, supongo.
Exacto.
¿No?
Y que parece ser que cuando a alguien le van a someter una punción lumbar, aquello ya es que estamos al final de la situación, y la gente dice, pero venga, y tienes que desmitificar un poquito. Y tiene el asunto, pero vamos, eso no es lo habitual. Las pruebas que habitualmente hacemos de neuroimagen, escáner, resonancia, generan más rechazo por, sobre todo en gente con problemas, no sé si decir fóbicos, pero de agobio por estar en espacio cerrado, la resonancia, el tiempo, más que la prueba en sí sea dañina, ¿no? Uh-huh. Las otras pruebas con las que nos manejamos, el electroencefalograma y el electromiograma, habitualmente son pruebas que no requieren preparación alguna y no suelen suponer ninguna molestia.
¿Y cómo es de importante para un neurólogo en ese momento de diagnosticar o de empezar a realizar un tratamiento, poder detectar cualquier tipo de problema en una persona, el contacto visual, quiero decir? O sea, ¿algo le puede decir a usted, por ejemplo, el sentarse con una persona adelante, ver cómo se mueve, ver cómo actúa, ver cómo reacciona?
Totalmente.
A las preguntas? ¿Eso también le
Eso es, es fundamental. Nosotros intentamos transmitir a los alumnos que nosotros tenemos que tratar enfermos, no enfermedades, y que nosotros tenemos que tratar pacientes con sus síntomas y no lo que aparecen en las pruebas. Muchas veces, evidentemente, tenemos que intentar correlacionarlo. Pero lo más importante es ver y escuchar al paciente, porque como estás comentando, la forma de moverse es muy característico, por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Alzheimer, cómo miran continuamente al interlocutor intentando dar validez a lo que están diciendo, a la persona que les acompaña.
Como para buscar seguridad, ¿no?
Exacto, y ese es un rasgo en la exploración que a nosotros nos orienta muy mucho, la manera efectivamente de entrar, de caminar, que es ya una exploración muy somera de la marcha, luego la tienes que hacer dirigida, evidentemente, pero ya te da una orientación acerca de lo que ocurre, es decir, el contacto visual con el paciente y, por supuesto, el contacto verbal, escucharle, es fundamental.
Me ha hablado antes de las pruebas, de algunas pruebas que bueno, pues hay gente a la que le dan un poquito de miedo. También no sé si tiene que ver con esa cultura televisiva que tenemos a través de series como esa a la que hacía usted referencia, pero no sé, háblenos de algunas de las pruebas, de las que más le puede imponer a la gente cuando se las plantean.
Habitualmente es la neuroimagen, quiero decir, nosotros la neuroimagen es el escáner o TAC, es lo mismo, y la resonancia magnética. Un porcentaje no tengo cuantificado, pero no desdeñable, de los pacientes que llegan a consulta necesitamos para su evaluación diagnóstica una prueba de imagen. Entonces, el escáner lo desmitificas porque es como mucho más popular y la gente no lo asimila a la lavadora, que es como denominan la resonancia magnética, es mucho más rápido y no genera sensación de agobio. La resonancia magnética, porque se lo ha dicho el vecino o porque ya ha pasado por alguna, en muchas ocasiones el paciente ya te viene pidiendo que él necesita que sea o bien abierta o dormido, que le seden, porque si no, no puede aguantarlo. Y es una realidad, es decir, yo lo he vivido como el paciente no es capaz de acuerdo, bien, pues nosotros tenemos que manejarlo. Y otro aspecto que les genera mucha angustia, mucho respeto, es el contraste que se supone que se va a administrar en las pruebas de imagen, pues bueno, porque tampoco es muy popular, tiene mala prensa, bueno, te les hace que te pregunten, bueno, y esto tal, bueno, mire, el contraste es a criterio del radiólogo, según está haciendo la prueba, decide en función de lo que haya obtenido administrar o no, pero no es algo que a priori nosotros decidamos.
Es que, por ejemplo, el tema del contraste, es verdad lo que usted dice, que tiene muy mala fama, que puede de provocar incluso enfermedades. ¿Todo esto son leyendas urbanas? ¿Es cierto?
No, quiero decir, tú cuando vas a hacer una prueba de imagen en la que tienes que administrar contraste, tienes que tener...
Porque, por ejemplo, en concreto, dicen que puede provocar cáncer. Yo eso lo he escuchado. Que un contraste puede provocar
cáncer.
Yo
estaría... O sea, en medicina el siempre y el nunca no existe. Pero... Yo hago neurooncología y no he visto ni he leído ninguna publicación al respecto. Que no digo yo que no pueda existir algún trabajo en el que se haya dicho y que en un momento determinado se haya evidenciado por algún agente carcinógeno. Pero el contraste utilizado en la clínica, que yo sepa, no.
Luego la neuroimagen, no sé si la gente tiene en la cabeza, que supongo que sí, lo que es esa, usted se refería yo como una lavadora, es ese aparato en el cual te introducen completamente y tienes que estar, ¿cuánto más o menos puede durar?
Variable, pero 20 minutos, media hora, dependiendo de la extensión del estudio, 40 minutos, y eso es cierto.
Bueno, yo entiendo también que la gente se pueda agobiar un poquito ahí, ¿no?
Y es absolutamente respetable, es decir, que efectivamente ocurre. Hay técnicas, ya te ponen a veces visores para que estés entretenido, o te ponen documentales en algunos sitios de resonancia con National Geographic o tal. Pero hay gente que de todas formas no...
Bueno. ¿Qué grado de importancia tiene en el tratamiento de un neurólogo hacia un paciente los medicamentos? ¿También hay tratamiento a través de medicamentos para algunos problemas que vosotros tratáis en neurología?
Sí, quiero decir, en los últimos 15-20 años la farmacopea disponible en neurología ha aumentado muchísimo en todas las entidades. Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, epilepsia. Disponemos de una amplia variedad de fármacos. Yo siempre digo a mis pacientes que el estado natural del ser humano es sin pastillas, eso es indudable. Entonces, hay que intentar dosis mínima eficaz, es decir, el fármaco que con la menor cantidad posible sea útil, un concepto un tanto homeopático, pero no estoy hablando de homeopatía, que me refiero a dosis mínima eficaz, y durante el menor tiempo posible, pero siempre lo que sea necesario. Es decir, muchas veces en la consulta negocias, entrecomillando lo que estoy diciendo, el tratamiento, pues en gente con dolores de cabeza, en gente con temblor esencial, es decir, patologías con, insisto, o en las que el tratamiento no es definitivo, pero sí que puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero claro, sopesando, pues si es un abuelo y tiene temblor esencial, las otras 50 pastillas que pueda tomar, perdón por la exageración, el resto de tratamiento que pueda tomar para otros problemas y que pueden interaccionar. Entonces, a lo mejor el paciente mismo te dice, pues mire usted, doctor, prefiero seguir observándolo, viniendo a la consulta periódicamente, pero de momento no instaurando medicación. Es decir, que hay que individualizar, por supuesto.
Lo que pasa es que también, Javier, cuando... Recuerdo que estamos hablando con Javier Pardo Moreno, es jefe del Servicio de Neurología de los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles e Infanta Elena de Valdemoro. Cuando un neurólogo manda medicación... parece que, no sé por qué, pero a lo mejor esto yo creo que sí que está también en el inconsciente colectivo, parece que es una medicación que te va a dejar como groggy, ¿no? Que es esta de, en fin, que vas a estar en la cama tumbado ahí medio, sin tener...
Son fármacos psicotropos, fármacos que tienen como efecto adverso o como reacción adversa, tal y como comentas, un cierto grado de sedación. No todos los fármacos son así, ni mucho menos. Efectivamente, hay algunos de los que utilizamos que sí que pueden producir este efecto adverso, pero hay otros que no. Pero eso es esto que estamos comentando. Mira, vamos a ver, una persona que viene con 4 migrañas a la semana que le incapacitan, le imposibilitan el llegar a incluso a trabajar o a hacer su quehacer cotidiano, indudablemente requiere un tratamiento porque tiene una discapacidad funcional. Entonces, las medicaciones pueden tener o no efectos adversos. Una de las que utilizamos, la flunarizina, efectivamente puede producir somnolencia. La damos por la noche, lo comentamos. Y el paciente al mes o a los 2 meses o a los 3 meses, cuando viene a consulta, dice, chico, nuevo, sin dolores y no me ha dado efecto adverso. Y hay otra gente que, sin embargo, llega al mes, mire, no me ha hecho nada y encima me ha dejado dormir. Entonces, individualizar, ¿no? Aunque efectivamente, desde el punto de vista genérico, hay algunos efectos adversos que se dan.
¿Algún consejo le daría a algún paciente al que le deriven a neurología, así de primeras? Porque, como pues, he dicho, le da respeto. Les da...
Ante todo, tranquilidad, porque efectivamente, como he dicho antes, es una especialidad que suena con mayúsculas, pero somos médicos, como cualquier otro especialista, y los problemas que tratamos no tienen por qué ser irremediables. Podemos apoyar, o sea, podemos ayudar, podemos aportar cosas que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente que viene a nuestra consulta, y por lo tanto no hay que tener ningún tipo de ni de animadversión, ni de miedo, ni de rechazo a la consulta.
Bueno, pues hemos charlado en los últimos minutos con Javier Pardo Moreno, jefe del Servicio de Neurología de los Hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles e Infanta Elena de Valdemoro. Ya saben que esta entrevista estará colgada en breve en nuestra página web en sermadridsur.com. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.